buenos días, ¿cómo están ustedes?
Estamos, buenos días.
Son las 8 de la mañana con un minuto y algo, y junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off, aquí en Radio Duna. Es jueves y es 13 de septiembre.
Falta un piso de WD-40 en esta silla.
¿Y se escucha el aire cuando cruje la silla? Buenos días.
No, no, parece que no.
Es la tuya.
Es solo la tuya la que cruje, la mía.
¿Ustedes sienten esos ruidos? Me pasó algo de edad.
Dentro de mi cabeza, esas voces.
No, eso me hablan, esa gente que me habla, que es distinto. No, no, me refiero que el otro día me subí a un auto y alguien decía, oh, alguien menor que yo naturalmente, de otra generación, decía, oh, qué insoportable el ruido de los frenos. Y yo estaba de lo más contento, encuentro que no pasa nada. Pero a otra generación le parece increíble. Ustedes saben que hay como un rango de sonido.
Entiendo que unos, ¿cómo se llama? Unas intensidades.
Hay un rango sonido, no sé qué, sí. Y hay unas aplicaciones incluso, creo. Bueno, pero la cosa es que, ¿sí? No sé si será la edad, pero esta silla suena mucho.
Puede ser.
Pero si la sentimos, estamos todos en la misma generación.
Estamos todos en la misma generación. Yo soy más viejo que ustedes. Que
¡ay, es insoportable el ruido!
¿Cómo pueden vivir con esto?
Entremos en materia, muchachos.
Oye, a propósito de cómo pueden vivir, me dicen tres auditores automáticamente, me dicen que no se escucha el crujido. Ahí puede que sí. Es un niño. Oye, no, yo a propósito, no sé si ustedes escucharon recién a la Mónica conversando con Juan Andrés Fontén sobre el tema de la salida de Santiago y los tacos y los peajes. Y quería aprovechar de hacer una pequeña, muy pequeña reflexión sobre cómo ha cambiado este país. Hasta hace muy poco tiempo, se miden, no sé, menos de una década, el gran tema de las fiestas patrias era el aumento del costo del precio de los buses. Es decir, era cuánto, y en los fines de semana era cuánto subía el precio de los buses, claro. Entonces, y era un poco la, y es curioso porque uno puede hacer una analogía perfecta respecto.
Te daba para móviles, noticiarios.
Para todo. Y hoy día son las carreteras. Uh-huh. Es decir, antes la gente usaba el transporte público para salir de Santiago en la fiesta, ahora usa el transporte privado, es decir, sus autos, para salir de Santiago. Lo que te demuestra un salto bien impresionante en mucha gente. Ahora, lo curioso es que el fondo de la discusión es un poco la misma. La Mónica le preguntaba al ministro, decía, oiga, pero ¿por qué los chilenos no podemos salir todos de una a la misma hora y tenemos que tener tacos? ¿Por qué? Y la respuesta del ministro era, porque si el peaje ya es caro, imagínense lo caro que sería si construyeran una autopista pensando en que se usen en su máxima capacidad 5 o 6 veces al año. Sería una locura. Y era la misma respuesta, que te dan los empresarios de los buses. Te dicen, perfecto, si usted quiere, no subimos los precios cuando la demanda está alta y los cobramos todo el año. Pero eso va a implicar que la gente que los usa el resto del tiempo va a tener que pagar más caro. Y básicamente es un tema de mercado, digamos, y es un poco cómo funciona. Aquí en un caso el precio está fijo, pero lo que te aumenta el costo es la demora. En el otro caso, ¿se justifica entonces que paguemos peajes más caros todo el año por tener una autopista que se usará 5 o 6 veces al año? En el otro caso era parecido a lo mismo. Pero lo que me impresiona es el cambio de Chile. Como hoy día la gente, y ahí todos los anti-auto, yo no es que sea un gran defensor del auto.
Te lo he explicado
muchas veces, Consuelo Saavedra. A mí me gustan los autos de carrera, no es lo mismo. Y las carreras de auto, no necesariamente me gustan los autos.
En materia de vivienda ocurre algo similar. Sí. Cuando el problema de hoy en la vivienda social se llama hacinamiento. Hace 15, 20 años el problema era de techo, de vivienda, de cobertura. Cuando nuestra generación era más chica, uno veía con mucha más frecuencia que lo que se llamaba antiguamente la callampa, ¿no? casas de cartón, las mejoras con suelo de tierra, agua. Con suelo de tierra y con las fonolas arriba que se encontraban botadas y rotas y por aquí parchadas. Ese era el problema de vivienda social. Hoy día, no digo que no haya también vivienda muy precaria, pero no ese es el gran problema. El gran problema hoy día es la calidad de la vivienda social, el hacinamiento con que se programaron y se diseñaron esas políticas. Entonces, ¿es un problema? Sí, pero es un problema de segunda generación.
Claro, es con
muros de ladrillo,
igual como
y con techo firme, pero quedaron mal diseñadas.
Y se filtran, y probablemente son estrechas, y no se hicieron pensando en que se emplazaran en las comunidades, y no hubo espacios verdes suficientes, existiendo la posibilidad de hacerlo, es decir, etcétera. Y también tiene en la misma línea. Hoy día, gracias a Dios, hablamos de calidad en la educación y no hablamos de acceso.
Por supuesto.
En la misma línea. O sea,
podríamos sumarle los aeropuertos. también a las preocupaciones.
Claro.
Ya, y hacíamos ahí, antes de entrar al programa, una conversa cuando se iba yendo el ministro de Obras Públicas, y no sé si lo dijo en la conversación que tuvo con la Mónica, pero que están muy preocupados, evidentemente, de cómo va a funcionar este fin de semana largo el aeropuerto, y que por lo menos para la gente que llegue a Chile, así que hacia fin de semana, sí, claro, no este, el subsiguiente, van a trabajar con el SAC para que cambie el sistema de revisión, y que tenían convencidos al SAC, porque la fila que se arma cuando se acumulan todos los vuelos que llegan a ciertas horas a Santiago, y eso es lo más demoroso, no tanto Policía Internacional como la fila del SAC, y esa parte está muy angosta donde llegan las maletas, entonces es incómodo hacer la fila del SAC. Entonces, que el sistema va a ser, si tú declaras, evidentemente pasas por el SAC, y si no declaras van a poner semáforo, entonces ahí te toca ruleta. Como los gringos, por ejemplo.
Ojo a que la multa, si tú no declaras y te encuentran algo, no te digo para este fin de semana, hace mucho rato, la multa
es
muy alta. Le tocó a una persona que yo conocía que traía una miel sin saberlo, sin saber qué significaba, un fresquito de miel que había comprado quién sabe dónde, y llegó el momento y le preguntaron, ¿declara o no declara? No declaro, porque efectivamente no traía nada. Esto es una miel comprada, pues envasada en supermercado, no en una feria artesanal. Y se la encontraron y le preguntaron, ¿y esto? Sí, la miel. Bueno, usted no la declaró. No, una multa, pero te invento, 60, 70 mil pesos, una cosa muy grave. Muy grande. Entonces, ojo con si va a haber alguna facilidad para acelerar los procesos de entrada, pasarse de listo puede ser un poquito caro en el caso del SAC, no declarar lo que lleva.
Así es. Pero en todo caso, el tema del aeropuerto también hay mucha preocupación respecto a la congestión que se produce, a las dificultades de estacionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Son las 8 de la mañana con 8 minutos.
Para evitar el taco, se adelantó la acusación constitucional.
La votación. Se vota.
Sí, pero se vota ahora, se vota hoy en la tarde. Tienen que ver la comisión durante la mañana y 3-4 de la tarde, entonces después de almuerzo se votaría. Esto es en la Cámara de Diputados. Puede ser muy largo o puede ser muy corto. No, nunca va a ser muy corto.
No, corto yo creo que es difícil. Es
que hay que ver la cuestión previa primero.
Sí.
Recordamos que en el caso de Santelice se quedó en el ministro de Salud, se quedó en la cuestión previa, pero eso de todas formas puede ser largo, así que
no, hay intervenciones y todo lo demás. Ahora, el cálculo es que probablemente se pasara la cuestión previa. Dicen que no están los votos para aprobar la acusación y que, dado que la sesión se va a realizar, ahora se va a realizar hoy día, no habría problemas con la gente que viajaba, porque los viajes estaban calculados a contar de mañana. Y eso a partir del aeropuerto, como muy bien decía la Consuelo. El punto práctico es que probablemente, como ha sido la mecánica respecto a las intervenciones en sala, etcétera, etcétera, la probabilidad de que esto pase a las 12 de la noche hoy día es muy alta. Es decir, que se termine en la madrugada del viernes se termine la votación. Salvo que hay una mayoría clara en una u otra dirección. Eso no parece que vaya a ocurrir y finalmente lo que ha tenido que hacer la presidenta es citar a esta sesión extraordinaria.
Recordemos, la presidenta Maya Fernández.
A citar a la comisión, a una sesión extraordinaria, que no es lo habitual. El conteo de votos sigue enredado, pero daría la impresión que, dado que hay un par de ausencias, no se van a producir, habría una sensación respecto de que la inclusive podría, los más optimistas desde la perspectiva de quienes se oponen a la acusación, los más optimistas sostienen que inclusive podría no superar la cuestión previa.
La Democracia Cristiana se ha manifestado, porque yo lo último que escuché es que todavía estaban en deliberación y además en ámbito muy personal, cada uno, no en bloque.
El Mercurio habla de 8 diputados de C que ya están públicamente. No sé si públicamente. No. Dice que han anunciado, no sé, quizás han anunciado a la gente que está promoviendo la acusación, pero que han anunciado que van a votar en contra de la acusación. Y dice que en el Partido Radical hay 3 que ya están en contra también de la acusación. Así que tienes por lo menos 11 parlamentarios de oposición que están en contra de la acusación contra los 3 ministros de la Suprema.
Y al otro lado no hay ninguno a favor, ¿no? Hasta donde yo he escuchado, no hay ninguno gobiernista que esté a favor de la acusación.
2 o 3.
Sí, hay. Sí. Hay, ¿eh?
Bueno, es que hay que ver qué va a pasar con la posición del tipo Urrutia, ¿te
tipo
acuerdas?
Urrutia, claro.
Sí. Que era en esta idea de votar la acusación, pero por otras razones, porque
por
en
las
el fondo,
contrarias.
Por exactamente las contrarias, porque eran ministros que habían sido muy favorables a hacer avanzar todos los juicios de derechos humanos, que el diputado Urrutia considera que son injustos, ¿verdad? Entonces, que por lo tanto había que cambiar a esos supremos para poder poner gente más de.
Básicamente por la no aprobación de la ley de amnistía y,
claro.
Y por el secuestro como delito permanente.
Es que la paradoja es que de estos tres jueces, al menos dos, Kunstmüller, me parece que se pronuncia así.
Carlos Kunstmüller.
Kunstmüller sí. Y el ministro Hugo Dolmetsch, que son miembros de la sala número dos, o sea, la segunda sala de lo penal de la Corte Suprema, han sido incluso arriesgados y han ido más allá de lo que para algunos creen que son sus competencias. Nosotros nos olvidamos, y mire, ahí está la mejor muestra, nos olvidamos que la ley de amnistía está vigente en Chile, y estos jueces, pese a que esté vigente, se han negado a aplicarla. Y estos jueces, en casos que pasaron en su momento a la justicia militar, que estaban, como escuchen bien, porque yo no me lo imaginaba, estaban con sobreseimientos definitivos, estos ministros han empujado para que se reabran y para revisar algunos casos, por ejemplo el caso de Chonfro, que dijo el otro día Milton Juica, es decir, sacar del sobreseimiento en el cual se encontraban algunos casos para revisarlo en la Corte Suprema. Eso hace que diputados como Urrutia diga que a estos tipos hay que acusarlos, pero justamente por minar probablemente el Estado de Derecho o por ser demasiado, ¿cómo decirlo? Izquierdistas pensarán.
Pongámonos la acepción comillas positiva, porque interpretaron abusivamente la ley.
Claro, pero para el otro, completamente el otro lado. Esa es la paradoja que ocurre con estos tres,
ambas posiciones están yendo contra el principio que no se puede opinar sobre, de que es intentar intervenir sobre sobre el tercer poder del Estado. Digo. No, es bien interesante.
8:13.
8:13.
Hablábamos de cómo cambian las cosas y que eso uno puede notarlas en la tele. Hay un supercambio. Sí. Yo me acabo de enterar. No,
yo
vamos
también.
A ver, ¿verdad? Era como uno de los clásicos de Fiestas Patrias.
Sí.
¿Qué pasa con este país, señores? No vamos a transmitir por la televisión, no va a haber transmisión televisiva de ninguno de los dos TVUM. Ah, veo bocas abiertas acá en la sí. En la concurrencia, ni el evangélico ni el católico. Más allá de todas las polémicas que uno dice, es que no van a transmitir el evangélico porque, no sé, lo que pasó la última vez con Bachelet y en fin, los mensajes que hubo ahí, y tole, en fin, que se convirtió prácticamente en un acto campaña y una crítica muy fuerte a las posiciones de Michelle Bachelet por parte de algunos pastores que estaban en el TDUM sí. Evangélico la última vez y un respaldo implícito a Sebastián Piñera, que era el candidato de Chile, vamos. Y te de un católico, toda
ecuménico.
La. Claro, que es en la catedral.
Es en la catedral.
Muchas gracias por la corrección.
Sí, es ecuménico, pero es en la catedral.
Sí.
Y lo preside el arzobispo Santiago. Ahora el deán de la catedral.
Son normales.
Claro.
Bueno, esa era la polémica, ¿verdad? ¿Quién lo iba a presidir? Si iba a estar presente el presidente de la República, todos los casos de abuso sexual en la iglesia católica. Pero bueno, ni lo uno ni lo otro, resulta que esas transmisiones, los canales de televisión no están dispuestos a asumir el costo en esta oportunidad. Así de sencillo. Estamos hablando domingo 16 de septiembre y martes 18. Domingo 16, martes 18, el presidente Piñera va a estar participando en las dos celebraciones muy tradicionales, en la Catedral Evangélica y en la Catedral Metropolitana. Pero por primera vez no van a ser transmitidas por los canales de televisión. Sucede que, a ver, en el TDUM ecuménico, el año pasado lo había transmitido Canal 13, pero este año no se va a repetir. Desde el gobierno confirmaron que esa transmisión se hacía gratis y que, bueno, no, nadie puede pagar en este minuto por estas cosas, ¿verdad? El evangélico fue transmitido por TVN. Bueno, este año ningún canal está dispuesto a hacer el gasto.
¿Y la parada militar?
Hasta ahora.
Ah, la parada militar es un súper problema. Esa la transmite Televisión Nacional. La transmite gratuito. Ya, claro, en las épocas de abundancia nadie se hacía estas preguntas. Eran como cosas republicanas, en fin. Y el resto de los canales se cuelga.
¿Y no paga un peaje?
No paga nada. Los militares no pagan nada, el Ministerio de Defensa no paga nada, no. Y el resto de los canales transmite gratuito, como si fuese una señal oficial. Pero cuando tú haces señal oficial, financia, por lo menos en parte, el gobierno, ¿ya? Cuando hace señal de otros eventos, no sé, cambio de mando, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿ya? El gobierno paga parte de la transmisión y la pone al servicio de los canales, pero en el caso de la parada, es TVN el que la financia.
La financia completa, sí.
Claro, así que no sé si este año, me imagino que se habrán estado por estos mismos temas, tratando de hacer gestiones para que alguien pague un poquitito, una cosa simbólica al menos.
Una vaca para el TDU.
Una vaca para la parada, no, la parada se va a transmitir,
por supuesto. La parada se va a transmitir. 8 de la mañana con 17 minutos. Tomamos contacto con Roma, donde se encuentra Marcelo Gui, sacerdote jesuita, abogado, doctor en Derecho Canónico, académico de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Marcelo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes para ti, ya creo, ¿no?
Sí, hora de almuerzo, pero no importa. Con tal de hablar con ustedes.
Muchas gracias,
Marcelo. Esperamos no estarte dejando sin almuerzo, digamos.
Esperemos, no importa. Una vez si uno no almuerza, al menos siente lo que es el hambre, ¿no?
Sí, el voto de hambre que tienen que hacer los sacerdotes. Marcelo, buenos días.
A mí me hace falta.
Y buenas tardes.
Hola Matías.
No sé, yo quería partir por el significado práctico y simbólico de esta cita, de esta convocatoria que le hace el Papa a los presidentes de conferencias episcopales de todo el mundo. ¿Es inédito?
Es novedoso. Si bien ya han habido otras ocasiones en las cuales el Papa se ha reunido con los presidentes de las conferencias episcopales, la última fue el año 85, con ocasión de un sínodo, se reunió también con los presidentes de las conferencias episcopales. Pero mira, más allá de que sea inédito, que sea una cosa novedosa, yo creo que desde el punto de vista positivo, y creo que deberíamos comenzar a creer en las iniciativas que la Iglesia está llevando adelante para poder enfrentar esta calamidad con la cual estamos viviendo, que son por un lado los abusos sexuales cometidos en contra de personas por parte del clero, pero sobre todo también el modo en que estos abusos se han tratado, se han abordado para encontrarle solución. Entonces, yo invito a que creamos que el Papa en este sentido está tomando buenas decisiones.
La impresión que queda, eso sí, Marcelo, hablas con Consuelo Saavedra, es que al final las decisiones son como por gotera. O sea, son señales importantes, pero quizás es un diseño. Quisiera saber cómo lo ves tú al respecto, porque vamos conociendo reunión con obispos de un país, como el caso de este verano de nosotros, digamos, con los obispos chilenos. Pasa un tiempo, vienen revelaciones de, no sé, pues un informe en Pensilvania, después la situación con este obispo que sale a criticar al Papa, y pareciera que el Papa estuviera reaccionando y más que teniendo un diseño completo donde diga, ok, esta es la manera en que yo voy a abordar esta situación que se arrastra por tanto tiempo.
Mira, Consuelo, a ver, no, yo no veo que el Papa esté reaccionando a noticias que van saliendo todas las semanas y noticias graves a través de la prensa, ¿no? Yo creo que el Papa tiene y ha comunicado un diseño para abordar este tema, desde lo que él llama la tolerancia cero. Ha constituido comisiones, por ejemplo, no todo se sabe, pero está la Pontificia Comisión de Protección de los Menores, que está permanentemente visitando todas las conferencias episcopales del mundo. Se pasean, entre comillas, en el buen sentido, dando encuentros, primero para abordar la protección, que es lo fundamental, la protección de las víctimas. Y además de eso, hay todo un sistema jurídico también que ha implementado este Papa en continuidad con los anteriores, para abordar lo que son las problemáticas judiciales penales en estos casos. Ahora, toda esta iniciativa tenemos que mirar a nosotros que la Iglesia, desde el punto de vista empresarial, es la empresa más grande del mundo, con una cantidad de cultura, de personalidades, de sensibilidades para abordar cualquier tema de moral o de costumbre, que hace muy difícil como respuestas coordinadas y coherentes y consecuentes, ¿no? Entonces, el Papa se está dando cuenta que tiene que seguir en esta línea de formando mentalidad nueva, porque esto es lo más difícil, la mentalidad nueva y encontrar personas capaces de llevar adelante esta política del Papa de tolerancia cero.
Marcelo, pero en ese sentido, tú dices algo muy, o sea, tú planteas dos cosas. Uno, que hagamos fe en el Papa, es decir, básicamente que esperemos los resultados, algo así me pareció entenderte, y lo segundo es la dificultad en el proceso de selección, en el casting, diría alguien de la televisión, básicamente porque, por ejemplo, seguimos teniendo a toda la Conferencia Episcopal Chilena renunciada. Entiendo que incluso hasta en términos del derecho canónico hay algunos plazos que estarían excedidos en ese aspecto. ¿Cómo entendemos? Tú dices, hagamos fe, perfecto, hacemos fe, pero no hay nadie a quien nombrar, por ejemplo, en la Iglesia chilena a partir de una Conferencia Episcopal entera renunciada.
A ver, veamos, desde el punto de vista, no hay ningún plazo para responder. Todavía las renuncias están presentadas, no están aceptadas en su totalidad. No hay ningún plazo perentorio que la legislación establezca en este caso para el Papa. Ciertamente, Nicolás, el Papa no ha podido responder con la celeridad que quiere, me consta, porque no han habido personas con las cuales pueda contar para nombramiento de al menos administradores apostólicos las diócesis involucradas. Y esto porque es tan alta el estándar que hoy en día la sociedad se merece que tengan los pastores, que ha sido muy difícil poder encontrar personas que no tengan algo que puede levantar una crítica y que el nombramiento va a ser peor que por ahora no aceptar la renuncia. O sea, en ese sentido el Papa está muy preocupado porque llegan nombres, pasan los controles, no pasan todos los nombres los controles y nuevamente se encuentra con que no hay personal suficiente. Yo creo que en septiembre van a comenzar a aparecer nuevos nombramientos respecto a la Iglesia chilena. Pero el problema no es, si bien nosotros lo miramos más localmente, el problema que el Papa está queriendo enfrentar no es la Iglesia chilena.
No, por cierto. No es solo la Iglesia chilena.
No, claro, es la Iglesia Católica en este sentido que nos metimos en este nido de delincuencia y de delitos, los cuales no logramos salir,
Marcelo,
por más que queramos salir adelante.
Marcelo, pero hay un elemento que yo quiero hacer doble clic, porque efectivamente hay conductas delictuales, hay abusos de menores, hay situaciones de ese tipo, pero desde la perspectiva de un católico, La ruptura del celibato, las conductas homosexuales entre adultos, las prácticas de verdaderas cofradías en el cual el celibato es apenas una constatación, probablemente son una parte relevante también de lo que el Papa está haciendo, ¿o no?
A ver, el valor del celibato el Papa lo sigue manteniendo y lo sigue promoviendo entre nosotros, religiosos y sacerdotes, ¿no? Es decir, es un valor para nosotros, más que una inhabilitación, es un sí. Valor que nosotros creemos que nos permite tener una capacidad afectiva que es fundamental para transmitir el Evangelio, mucho más liberada y mucho más amplia. Ahora, obviamente que el celibato en este tiempo, por el estilo de vida que hoy en día tenemos, está siendo cuestionado y está siendo vulnerado. Es decir, efectivamente hay personas que no cumplen el celibato sacerdotal. Efectivamente. Ahora, hay personas que no lo cumplen y son, en el buen sentido de la palabra, pecados, porque lo es con personas consentientes, personas mayores de edad, que se encuentran con una libertad de voluntad, pero hay otras personas que no pueden, con los cuales no se puede tener ninguna actividad erótica. Y ahí están los delitos que el Papa está contestando en cuanto se rompe el celibato, pero sobre todo, y esta es una línea que yo quiero promover, se está vulnerando la dignidad de las personas. Esto para mí es fundamental, más que el celibato se esté rompiendo, con estos actos nosotros vulneramos y rompemos la dignidad de los menores como de los adultos vulnerables, ¿no?
Absolutamente, está, y además estamos hablando de dignidad, estamos hablando de delito, ¿verdad? Versus acuerdos de una religión, digamos, respecto del celibato. Oye, estamos conversando con Marcelo Guidi, abogado, sacerdote jesuita, profesor académico en la Gregoriana, en la Universidad Gregoriana en Roma. Esta discusión de si Monseñor Errázuriz sigue participando o no sigue participando en el Consejo de los Obispos, en el C9. ¿Qué información tienes tú al respecto? Porque es en el contexto de una reunión con este grupo de consejeros que tiene el Papa, el C9, que se hace la convocatoria a todos los líderes de las conferencias episcopales para febrero del próximo año, y Monseñor Errázuriz no estaba participando en esa reunión.
Esta vez no. Mira, lo único cierto es que Monseñor Errázuriz sigue siendo parte de este grupo asesor de cardenales que el Papa tiene, con lo cual está llevando adelante lo que es la redacción de la Constitución, que va a, para que se entienda bien, a organizar la administración eclesiástica. Esto es lo primero. Lo otro, que por ahora este Consejo le solicitó una revisión de la conformación de sus integrantes, y entre algunos elementos aparece considerando la renovación por la edad de algunos de sus miembros. Tenemos que ver que el cardenal Errázuriz tiene 85 años. Es uno que uno puede decir, hay probabilidad, es un elemento que el Papa deberá considerar para una renovación. Pero por ahora él sigue siendo un integrante de este G9.
Pero no ha participado de él, ¿no?
Ahora no participó esta última vez porque dice que tuvo un problema de último momento en Chile. Pero está convocado para el de diciembre.
Entonces, el problema de último momento habrá sido que se estaba diciendo esta semana que había estado declarando en alguna de las causas. Que se está investigando. Anteayer se decía, no sé si se confirmó o ayer, pero bueno, no estoy especulando, y eso siempre es muy injusto ya. Pero en lo concreto, entonces.
Pero es una posibilidad, en lo concreto sigue siendo, pero es una posibilidad de su renovación por la edad también y por lo que significa este mismo tiempo. Y ahora es interesante que este mismo G9, el Papa confrontó esta idea de convocar a los presidentes de las conferencias episcopales, y ahí tomó él la idea de convocarlos como una cosa para hacerse ya nuevamente cargo de las víctimas, ¿no? Busco cómo seguir protegiendo de una manera más coordinada y efectiva y eficiente a las distintas víctimas. Mira, otra cosa que uno mira acá también, Nicolás, Consuelo y Matías, y a los que nos escuchan, es que este Papa está siendo bastante contestado, podemos decir, no solamente el punto de vista doctrinal, dogmático, ¿no? Donde ahí hay muchas críticas, sino está siendo muy contestado en cómo está llevando adelante esta renovación de mentalidad en la Iglesia. Y desde ahí le da.
Sí, claro, hay que ver lo que pasó con Estados Unidos, ¿verdad?
Más que con Estados Unidos, con la carta del arzobispo de Vigano, ¿no? Es decir, que a mí. Por un lado, cuando uno escribe una carta pública, no tiene por qué esconderse, ¿no? Esta es una persona que después que salió la carta pública está con domicilio desconocido. Uno dice, se pregunta, ¿no? En la mejor de las intenciones, ¿hay una recta intención acá de sacar esto? ¿Por qué se tiene que esconder una persona que habló de la verdad? Si la verdad, ahora, menos mal que la Santa Sede está por formular la eventual y necesaria aclaración a este punto. Pero si uno lee lo que significa en esto, lo que él dice, que el Papa está siendo encubridor de este cardenal, no solamente depredador de jóvenes, sino que también de menores, no hay nada que se le pueda acusar como para que él libremente pida la dimisión del Papa, ¿no? Y ahí donde él, más que preocuparse de las víctimas, de los menores, él está más preocupado del tipo de la sexualidad, de los homosexuales que están presentes acá en la Iglesia Católica, como en tantas otras instituciones del mundo, ¿no? Que por sí solo no tendrían por qué ser excluidos de distintos organismos, ¿no?
Marcelo Guidi, respecto de Vigano y esa carta pidiendo su dimisión, que fue un golpe súper fuerte desde adentro de los grupos ultraconservadores, sobre todo vinculados al punto que acabas de tocar tú, homofóbicos, porque la preocupación de la presencia de personas gay dentro de la Iglesia era como lo central en el alegato que tenían. Dos cositas. Primero, ¿cómo quedó el ambiente allí en la curia, en Roma, en la Iglesia? Si el golpe se fue muy duro y se ha logrado parar bien, o si quedó una fractura allí. Y lo segundo es que este grupo, yo en alguna parte lo leí yo, que se estaba juntando en un hotel de Roma. ¿Te acuerdas que yo te lo mencioné alguna vez que conversamos en otro programa? Y tú venías llegando de tus vacaciones, así que no sabías. ¿Eso se solidificó, eso se comprobó? ¿Se juntan públicamente el grupo de detractores al Papa en Roma?
No, más que públicamente, sí se reúnen, se comunican, pero no es que se junten así de manera formal para ver de dónde pueden seguir atacando al Papa. Mira, como el Papa, obviamente que como ser humano y sensibilidad que tiene, quedó muy dolido, muy triste por el modo, sobre todo porque venía de una linda reunión con la familia. Venía también con un lindo encuentro con las personas que habían sido abusadas en la iglesia de Irlanda. Entonces, venía con esperanza, ¿no? Yo creo que es importante que nuestro líder tenga esperanza para que pueda tomar buenas decisiones. Se encuentra con esta carta de que es súper imprecisa, muy, muy imprecisa. No quiero ahora analizarla, y además es bastante contradictoria en el mismo tenor de la carta. Dice, mire, vamos a dejar un tiempo que pase porque tengo que responder con fundamento a cada una de estas acusaciones. Ahora, una de las grandes cosas que se ha ido aclarando este tiempo, no solamente que el arzobispo Viganò se encontró en varias oportunidades con McCarrick, sino que además no existe tal sanción que el Papa Benedicto XVI impuesto al cardenal McCarrick. Entonces, por eso digo que hay como mucha imprecisión y responsabiliza al Papa sin ningún elemento material desde el cual decir, mira, tú en este fuiste encubridor. Al contrario, el Papa apenas supo lo más grave, lo descardenaliza, ¿no? Lo saca, él ya no es cardenal McCarrick, claro. Es un obispo. Entonces, uno no puede decir que el Papa no está tomando medidas drásticas. Obviamente que eso genera acá, en la oficina del Vaticano, mucha incomodidad. Los que está viendo ahora también con la Capilla Sixtina. Él mismo echa a andar adelante una investigación por problemas administrativos y económicos en la administración de lo que es el coro de la ceremonia del Papa. Entonces, él es tal el orden que el Papa está metiendo, que se mete el ojo en una cosa y tiene que volver a meter el otro en una nueva cosa, porque sí, hay que poner orden en la casa. Se desordenó la iglesia en su administración. Menos mal que hay tanto fiel cristiano, tanto laico y laica, que lleva adelante su experiencia de fe sin importarle todos estos obstáculos concretos que los pastores estamos poniendo, ¿no?
Marcelo Guidi, un millón de gracias por haber estado en contacto con nosotros. Marcelo Guidi es sacerdote jesuita, abogado, doctor en Derecho Canónico y hoy día es académico de la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Un millón de gracias Marcelo, por haber estado con nosotros.
Que estén muy bien, Nicolás, Consuelo, Matías y a todos los que nos escuchan. Buen día. Adiós y buenas fiestas patrias.
Ay, sí, que la celebres allá en Roma.
Sí, algo que pierda por estar en Roma, ¿eh? Fiestas
patrias. Muchas cosas.
Puedes comerse una pasta, pero con choripán.
De color.
Chao, Marcelo. Suerte.
Adiós. Buen día. Adiós.
Con 40 minutos, me llegó una pequeña aclaración respecto a lo de Monseñor Rasuri. Me dicen que él no ha declarado y que hubo otros motivos personales, reales, por los cuales no viajó, pero que no hay ninguna razón de ese tipo para que no haya viajado, me asegura una fuente cercana a Monseñor Rasuri.
Muchísimas gracias por la aclaración. Son cagüines periodísticos entonces que circularon esta semana, de los cuales hay muchos en la Viña del Señor. Oye, quiero innovar para presentar a Óscar Landarreche.
Muy bien, muy bien. Al escritor.
Es que por eso te digo, al escritor. Yo espero que a Oscar con su libro del León, de Leonel y Tete, o Tete y Leonel. Tete y Leonel, su libro infantil, que además tiene mensajes muy entretenidos, le vaya tan bien como a Bob Woodward. ¿Sabes cuánto ha vendido? ¿Salió hace cuánto, Bob Woodward?
Esa es la esperanza, ¿verdad? Ayer.
750.000 en un día.
750.000 en un día. Estamos hablando de Fear, el libro sobre Donald Trump, que se llamaría furia, más bien que miedo, porque Donald Trump, por Dios, que está furioso, va en la novena edición. Dice que está convertido en un fenómeno cultural, que en Estados Unidos están en impresión en este minuto. O sea, en total va a haber 1.150.000 ejemplares circulando. Hasta el momento.
¿Se considerarán las bajas en Kindle, esas cosas, o solamente físico?
No, esto estamos hablando de físico. Estamos en print.
o sea, ya Oscar Landerreche tiene solamente 500.000 ejemplares vendidos, así que le es un deseo, fracaso lo tuyo.
No, le deseo tanto éxito como a Bob Woodward, que no, está súper bueno el libro, me encantó.
Si contamos por palabras podemos llegar.
Bueno, pero no es de literatura que vamos a hablar con Oscar, ¿eh?
No, estaba justamente intentando ponernos al día. Super jueves, definía Oscar, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo y el Banco de Turquía
sí.
anunciaban su política, su tasa de instancia monetaria.
Efectivamente, buenos días primero. Hoy era un super jueves de bancos centrales. Coincidían los tres anuncios del Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Central de Turquía. El más incierto era el Banco Central de Turquía. De hecho, las apuestas ayer... que no suele ocurrir que haya esos niveles de incertidumbre
sobre Turquía.
No, incertidumbre, o sea, había gente que apostaba no la suben, hay gente que la sube caleta, hay otros que no, más o menos. Al final se pegaron una subida de fuertes, llegó a 24% la tasa en Turquía, que es alta, le pegó por el momento, esto acaba de ocurrir, le subió en algo la lira, que es la moneda de ese país. Apareció el anuncio del Banco Central Euro, creo que el de Inglaterra, el Banco de Inglaterra creo que mantuvo la tasa, si no me equivoco, y falta el del Banco Central Europeo, no sé si ya salió. Esto es importante porque, como ustedes saben, una de las cosas que está moviendo los mercados internacionales en las últimas semanas es los movimientos en contra de las monedas emergentes, con olor a corrida, con olor a... ¿no? No, es como cuando si hablamos de una corrida de contra las monedas, esto era como el precalentamiento, ¿eh? Era como que ya estaban elongando, ¿eh? Así que había un cierto olor a corrida, entonces a lo cual se habían sumado las intervenciones no muy afortunadas del presidente de Estados Unidos en diversos planos. Y los problemas fiscales que se han vuelto patentes en varios países emergentes, incluyendo notoriamente Argentina, de lo cual ustedes han hablado mucho en los últimos tiempos. Pero lo que hay que estar es atento a cómo va a procesar el mercado las decisiones de hoy. Y ver qué va a pasar con el tipo de cambio, porque el tipo de cambio se ha vuelto, después de mucho tiempo, un precio interesante e importante para nuestro país, ¿no? El tipo de cambio subió hace algunos días atrás arriba de 700 y está generando una serie de efectos. Así que eso era básicamente la noticia de hoy, que era...
Esos realmente. Efectos que dices tú, Oscar Landerreche, ¿nos podrías decir hacia los principales en una dirección y otra, los efectos más allá de los... de los obvios, me refiero a inflación, me refiero a los problemas de competitividad que generan los productos chilenos.
Hay varios tipos de efectos. El primer efecto, el más obvio, es sobre inflación, ¿no es cierto? Las importaciones se vuelven más caras y eso tiene un efecto sobre inflación, y por eso es que los bancos centrales siempre como que no les gustan mucho las devaluaciones.
No,
¿ya?
Claro.
Esa es la primera. El segundo, hay un efecto bueno sobre los exportadores, digamos, que se vuelven más competitivos debido a la evolución del tipo de cambio, y un efecto malo sobre las importaciones. Pero hay un efecto inesperado que está teniendo sobre algunas empresas chilenas, que tiene que ver con que varias de las grandes empresas chilenas que tienen participación importante en el IPSA, y bueno, y que tienen participación importante en nuestra economía, se han vuelto multilatinas, ¿no es cierto? Y eso significa que están muy expuestas a Argentina, a Brasil también, sí. Que ojo, Brasil es como el siguiente candidato a se nos viene el tema cambiario, ¿ya? Brasil tiene un déficit fiscal del orden de 8%, como el doble de Argentina, del PIB, o sea, una brutalidad. Y más encima, como tiene un sistema político tan recontra benigno, ¿no? Y funcional, la cosa se puede poner bien complicada. Entonces, claro, como las multilatinas chilenas están expuestas a esos países, si se produce una devaluación de los activos que tienen en esos países, inevitablemente le pega a las empresas localmente. Así que ese es un efecto como inesperado, nuevo, ¿no? De realidad nueva.
Ayer lo comentábamos, sí. Justamente.
Hay otro fenómeno que ocurre, que es el siguiente, y en eso puedo hacer un poquito de publicidad. Yo tengo un paper del año 2011, que lo pueden encontrar por ahí en el Banco Central, en la Universidad de Chile, con un ex alumno mío que se llama Mario Yarda, que ahora está terminando su doctorado en la Universidad Pompeu Fabre, en el cual lo que tratábamos de hacer era tratar de no ser prisioneros de la lógica de los promedios con el tipo de cambio real. Si ustedes agarran si ustedes arrastran esta radio a algún banquero central, ¿sí? La respuesta que les va a dar sobre el tipo de cambio la vienen dando los banqueros centrales hace como 30 años. Les van a decir, no se preocupen del tipo de cambio nominal porque hay que preocuparse del tipo de cambio real.
Lo dijo el viernes aquí.
Yo recomendaría dejar de decir eso. A mi amigo Pablo le recomendaría, así lo digo en vivo, ¿eh? Dejar de decir eso, porque ¿sabes lo que pasa? Esas son como las respuestas que damos los economistas a veces, como para dejarnos tranquilos de que tenemos una respuesta, pero no la dimos. Porque en realidad, para el exportador que tiene comprometidos en forma contractual distinta sus ventas que sus costos, el hecho de que tú le muestres un promedio que calculaste, ¿no?, de una cartera amplia de monedas, no lo consuela ni le cambia sus decisiones económicas. Tenemos que reconocer una cosa, que es lo que hace el paper que yo estoy citando. Lo que ocurre cuando fluctúa el tipo de cambio no es solamente que fluctúa el promedio del tipo de cambio nominal o real, sino que además aumenta la varianza de tipos de cambio. O sea, hay sectores a los cuales, y empresas a las cuales, están más expuestas a la volatilidad cambiaria y menos expuestas a la volatilidad cambiaria. Y desafortunadamente, cuando uno hace eso, que por si acaso técnicamente lo que uno hace es hacer una construcción de tipos de cambio real sectoriales, o sea, no uno promedio para toda la economía, sino sectoriales en que uno reconoce que los distintos sectores económicos están expuestos a distintas monedas. O sea, hay gente que le vende más a China, hay gente que le vende más a Europa, hay gente que le vende más a Estados Unidos, y uno reconoce que la estructura de costos es distinta. O sea, hay gente que importa más, hay gente que importa menos, y hay gente que importa de distintas partes. Cuando uno hace ese cálculo, descubre que cuando el tipo de cambio se mueve más para algunos sectores y menos para otros. En particular la agricultura se mueve mucho, ¿ya? Entonces, reconociendo eso, reconociendo que el movimiento del tipo de cambio real es importante, por otro lado, eso no significa que uno tenga que hacer intervenciones cambiarias ni nada por el estilo, ¿eh? Pero sí significa que uno tiene que ampliar el abanico de políticas públicas en las que piensa, ¿no? En Chile, la política cambiaria que tenemos es de tipo cambio flexible. A mí me parece correcto eso, ¿no es cierto? Con ciertas excepciones que podemos hablar. Pero existen algunas instituciones que se dedican a subsidiar o a promover que aquellas empresas y sectores que están expuestos a la volatilidad cambiaria puedan asegurarse de alguna manera en contra de ello.
Estaba pensando ahora, toda la gente está urgida con las bencinas, que el fin de semana largo, que los traslados, algo tan concreto como eso, operó el MEPCO. Sí. Que siempre son mecanismos de estabilización, tienen como alguna fórmula un poco escondida en algún lugar que permiten que la política actúe por aquí y por allá.
Y a veces no tan escondida.
Yo creo que el gobierno está ahí como, por favor, que no suba mucho la bencina para el fin de semana largo.
Claro, pero hay que ponerse en un escenario en que esto puede durar un poco, porque yo creo que las tendencias que hay empujando el tipo de cambio para arriba no van a desaparecer muy rápido. Claro, o sea, piensa lo que acabamos de decir. Tenemos la situación que partió en Turquía hace varios meses atrás. Tuvo una segunda pata ahora y que se convirtió en una situación argentina. Ya se está hablando de situaciones parecidas, de especulación en contra de las monedas de Indonesia. Básicamente todos los países emergentes grandes que tienen además déficits fiscales importantes. Claro. O sea, que están expuestos. Están expuestos a un escenario en que no hay tanta liquidez. Sudáfrica está en problema.
Mucho.
E Indonesia está en problema. Y el que viene, que si ocurre, para nosotros nos pega, porque además ahí sí que estamos expuestos vía multilatina, es Brasil. ¿No? Y como dije hace un rato, Brasil no se ve bien en términos de la capacidad del sistema político para lidiar con este cuento. Brasil es el país emergente, creo, de este listado que tiene, alguien me podrá corregir, pero creo que el que tiene el déficit fiscal más alto de todos. Tiene 8 puntos del PIB. ¿Usted sabe lo que es un déficit fiscal de 8 puntos del PIB?
Para hacer la dimensión, tú dices que es el doble. O sea, Argentina tiene 4 y nosotros 5, tenemos...
El déficit fiscal chileno está como con 2 promedio. Estamos hablando del déficit fiscal promedio del último tiempo. 2, de repente se te sube a 3, ¿no es cierto? Pero 2, ¿ya? 1.5. Pero el problema es que Chile de todas maneras tiene una situación de deuda que ha ido empeorando, y lo hemos estado hablando, pero ha ido empeorando desde una situación muy buena. O sea, los niveles de endeudamiento público de Chile no son demasiado elevados todavía. Estos países tienen déficit y además tienen niveles de endeudamiento alto. ¿Ya? Entonces, entonces yo creo que hay que ponerse en el escenario de que va a continuar habiendo un escenario complicado con los tipos de cambio en de países emergentes. Eso va a tener algún efecto de contagio inevitablemente sobre Chile, por mucho que nosotros todavía tratemos de vender que somos como el mejor alumno del curso. Y por lo tanto, todos estos mecanismos que usualmente no operan vía Banco Central, sino que operan más vía instituciones tipo Corfo, tipo INDAP, tipo Ministerio de Economía, en el cual uno se hace cargo de las volatilidades, de los efectos que tiene la volatilidad cambiaria y la dispersión cambiaria, la dispersión de tipos de cambio real sobre los productores, son importantes que los revisitemos.
Ahora, ¿pero estamos hablando de derivados o estamos hablando...?
No, estamos hablando de subsidiar seguro. Lo que estamos hablando es de dar garantías para sistemas de seguros cambiarios, para gente a la cual le resulta muy caro. Hay empresas que no necesitan esto, hay empresas que pueden acceder a seguros cambiarios sin ningún problema en el sector privado.
Forward,
claro, pero el pequeño agricultor, el pequeño exportador a veces está más expuesto de lo que puede tolerar, y ahí hay que pensar si es que hay una razón pública para
enfrentarlo. Lo que pasa es que ayer, Oscar, nosotros, y nos queda muy poco, pero ayer discutíamos o planteábamos que cuando el tipo de cambio, cuando el peso se aprecia mucho, empiezan las fuerzas para pedir intervenciones. Y están claros los afectados. Pero cuando se deprecia mucho, no están tan claros los afectados y no hay marchas de agricultores pidiendo que se detenga la caída del tipo de cambio. ¿Quién hace esa marcha? Esa marcha.
El Banco Central lo hace solito.
Sí.
El Banco Central lo hace solito. Porque ellos no quieren que la inflación se les dispare. Exacto, y al revés, lo que es todo el país tratando de convencerlos de que no intervengan. Digamos, es como más o menos la lógica. Ahora, dicho eso, el Banco Central de Chile tenía una política súper consistente de flotación desde que soltó esto el año 99. Ha habido dos periodos de intervención, que son creo que el 2008-2009 uno, 2011-2010, uno tuvo que ver con la crisis argentina, y el otro con la...
Subprime tenía que ver con liquidez.
Claro, efectivamente. Por lo tanto, en general es un banco que tiene credibilidad en términos de no manosear el tipo de cambio. Ahora, dicho eso, también hay que estar abierto a que si se produce una corrida en serio en contra de mercados emergentes, a mí me parece súper razonable que el Banco Central, en forma, excepcional, genere alguna intervención, como se hizo en esa ocasión.
No somos un objetivo claro de corrida, básicamente porque tenemos un buen nivel de déficit, porque tenemos reservas, porque no somos...
Sí, pero... Pero los inversionistas internacionales los tienen metidos en carteras de emergentes.
En paquete,
entonces primero disparan y después preguntan cómo te llamabas, digamos. Eso es lo que ocurre. Dicen, oye, tenemos que quitar exposición hacia los países emergentes y vendamos esto, y venden una cartera completa y después se dan cuenta, vendimos a Chile, ¿no? Recompremos. Ya, y entre medio gatos, te fuiste.
Y entre medio pagaste la cuenta.
Claro. Exactamente. Entonces,
en la noche todos los gatos son negros.
Claro,
¿no?
Exactamente. Entonces yo creo que efectivamente, por mucho que uno sea un país, o sea, en el mejor momento de situación fiscal chilena, esto es antes de la crisis subprime, igual nos contagió. ¿Para qué estamos con historia? Entonces, igual hay que estar atento. El Banco Central, hay escenarios en los cuales quizá tenga que intervenir, no creo que estemos ahí, pero yo creo que valdría la pena en este momento pegarle una mirada al sistema de políticas públicas para subsidiar y para facilitar el acceso de exportadores a seguros cambiarios. Creo que eso es importante.
Don Oscar Landerreche, un millón de gracias por haber estado con nosotros.
Muy bien, Oscar, gracias.
Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos vamos ya a ver en lugares notables, especiales, notables, chilenos, los geysers del Tatio. ¿Qué les parece? Hay que llegar muy temprano nomás a los geysers del Tatio.
Y abrigado.
Y muy abrigado. Y en la pregunta del día, aprobación de ley de identidad de género, detractores de la norma acusaron al gobierno de legislar con la agenda de la izquierda. ¿Estás de acuerdo?
No. Buenas tardes. ¿Tarde? Que tengan buen día.
Días, en todo caso.
Sí, buenos días. Es lo que queda el día.
Chao.
Largo. Chao, gracias.
Chao.